Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. ¿Cuánto ayudará el plan de 1,9 billones de dólares a la recuperación económica de Estados Unidos? Departamento de Justicia presentará 100 nuevos cargos por ataque al Capitolio. La OMS aprueba uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson. Senador Marco Rubio apoya a trabajadores de Amazon. Republicanos y demócratas elogian el TPS para venezolanos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es viernes 12 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Con la firma del presidente Joe Biden, el nuevo paquete de rescate económico es oficial. Ahora el país y la gente, devastados por la pandemia, están esperando atentamente la asistencia financiera que ayudará a encaminarlos hacia una posible recuperación. Más detalles con nuestra colega Verónica Villafañe, desde Los Ángeles.
We all lost something.
Al dirigirse al país horas después de firmar su plan de rescate estadounidense, el presidente Joe Biden afirmó que ahora comienza el proceso de recuperación económica tras un año de crisis causada por la pandemia.
Es un paquete muy popular. Más del 70% del país está a favor.
El paquete de rescate de 1.900.000 millones de dólares enviará $1.400 directamente a las personas que califican según sus ingresos. Extiende el beneficio adicional de 300 por semana por desempleo hasta septiembre, provee 300.000 millones en asistencia de emergencia para alquileres, hipotecas y personas sin hogar y destina 350.000 millones para gobiernos estatales y municipales. Además, asignará 14.000 millones para la distribución de vacunas contra COVID-19 y para acelerar, según el presidente Biden, un retorno a la normalidad en el país.
¿Este paquete realmente servirá como motor para poder reactivar la economía?
Es necesario para poder sobrevivir. Se trata de recuperar unas condiciones básicas de subsistencia para todos. Y solo con ese tipo de plataforma podemos recuperar el país económicamente.
Pero según la experta en economía Laura González, para que el estímulo funcione,
el estímulo tiene que gastarse, no se puede ahorrar. El objetivo es acelerar el crecimiento económico para que haya una creación de empleo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el viernes que espera presentar cargos penales contra 100 personas más que presuntamente participaron en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, en lo que describió como probablemente la investigación más compleja que ha manejado. Más de 300 personas se enfrentan ya a cargos derivados del asalto, que dejó 5 muertos y más de 130 policías heridos cuando miles de partidarios del expresidente Donald Trump intentaban impedir que el Congreso certificara su derrota electoral. El Departamento de Justicia informó de las diligencias judiciales que solicita prórrogas de 60 días en algunos casos para que los investigadores puedan reunir adecuadamente las pruebas. La investigación y el proceso judicial del ataque al Capitolio será probablemente uno de los más grandes de la historia de Estados Unidos, tanto por el número de acusados procesados como por la naturaleza y el volumen de las pruebas, señalaron los fiscales en los documentos judiciales. Hasta el momento se han ejecutado más de 900 órdenes de registro en casi todos los 50 estados y el Distrito de Columbia, según los fiscales. Los investigadores han acumulado más de 15.000 horas de video procedentes de cámaras de vigilancia y cámaras corporales. Tony Cano, Voz de América, Washington. La Organización Mundial de la Salud otorgó designación de uso de emergencia a la vacuna de Johnson & Johnson este viernes. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La medida significa que la inyección de una dosis ahora teóricamente puede usarse como parte del esfuerzo internacional de COVAX para distribuir vacunas a nivel mundial, incluso a países en desarrollo, sin suministros. A medida que estén disponibles nuevas vacunas, debemos asegurarnos de que se conviertan en parte de la solución global y no en otra razón por la que algunos países y personas se queden atrás, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en conferencia de prensa.
We hope that this new vaccine will help to narrow vaccine inequalities.
Esperamos que esta nueva vacuna ayude a reducir las desigualdades en la distribución de vacunas y no a profundizarlas. COVAX ha reservado 500 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson y esperamos recibirlas lo más pronto posible. La OMS aprobó anteriormente las vacunas anti-COVID-19 desarrolladas por Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. El jefe de la OMS dijo que la Agencia de Salud de la ONU se reunió a principios de esta semana con sus socios, representantes de la industria y otros para identificar posibles soluciones a la escasez. Tedros dijo que ahora hay escasez de materiales, incluidos viales de vidrio, filtros de plástico y otros elementos.
The sudden increase in demand for vaccine production has led to a shortage of this and other supplies.
El repentino aumento de la demanda de producción de vacunas ha provocado una escasez de estos y otros suministros, lo que está limitando la producción de vacunas anti-COVID-19 y podría poner en riesgo el suministro de vacunas infantiles de rutina. Algunos países han impuesto restricciones legales a la exportación de suministros fundamentales. Esto está poniendo en riesgo vidas en todo el mundo. Hacemos un llamado a todos los países para que no acumulen suministros que se necesitan con urgencia para aumentar la producción de vacunas. En una pandemia mundial, ningún país puede hacerlo solo. Un estudio masivo que abarcó 3 continentes encontró que la vacuna de Johnson & Johnson tenía un 85% de efectividad en la protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Si bien perdura la percepción de que Estados Unidos es un país dividido, a menos de 2 meses del gobierno de Joe Biden, análisis muestran un aumento de la confianza del pueblo en su presidente para manejar las prioridades políticas clave. Laura Sepúlveda nos ofrece el informe.
Polarización es lo que se sigue observando en la política estadounidense, en los partidos y el manejo de situaciones. Empero, el actual mandatario, a 50 días de su gobierno, tiene un apoyo mayor al de su predecesor durante el mismo periodo de tiempo, señala Andrew Daneler de Pew Research.
Joe Biden cuenta actualmente con el apoyo de un poco más de la mitad de la población. Hay mayor confianza en la forma en que está manejando su trabajo, así como en la forma en la que está manejando algunos de los temas que hemos visto que los estadounidenses dicen que son los más importantes para ellos en este momento.
Cierto progreso observan los expertos, pero aún no un giro absoluto. La pandemia ha sido factor clave entre la política pública, pero datos muestran que 2/3 de los estadounidenses confían en su manejo de la crisis, entre ellos 1/3 de los republicanos. Pero Daneler destaca que, ajeno a este tema, en lo que sí coincide la población es en el rechazo a la violencia.
Una de las notas positivas que nos llegaron en los datos es que tanto republicanos como demócratas dicen que su partido no debe permitir que funcionarios electos apoyen a grupos que promueven la violencia política, que promueven la violencia contra el otro lado.
Aunque todavía no hay sondeos sobre el primer discurso a la nación del 46º presidente, el cual se enfocó en la crisis de salud que vive el país, analistas en base a encuestas previas perciben que será bien recibido, pues los estadounidenses no esperan que su vida vuelva a la normalidad en menos de un año, por lo que la posibilidad de un 4 de julio parecido a lo habitual, como señaló el mandatario, podría resultar esperanzadora. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El senador Marco Rubio anunció su apoyo a los trabajadores de Amazon. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
El senador estadounidense Marco Rubio se convirtió el viernes en el primer legislador republicano de alto perfil en apoyar la sindicalización de los trabajadores de la empresa Amazon en el estado de Alabama, luego de que varios legisladores demócratas visitaran las instalaciones de la compañía la semana pasada. En un artículo de opinión en USA Today, Rubio escribió que Amazon ha librado una guerra contra los valores de la clase trabajadora y que está buscando aplastar el voto sindical en Alabama. El respaldo de Marco Rubio es notable, ya que los republicanos tradicionalmente favorecen a las empresas e inversores que buscan aplastar los esfuerzos de sindicalización. Los trabajadores de Amazon en las instalaciones de Alabama comenzaron a votar por correo en febrero sobre si unirse al sindicato de tiendas minoristas, mayoristas y grandes tiendas y convertirse así en el primer grupo de empleados de Amazon en Estados Unidos en sindicalizarse. El presidente del sindicato, Stuart Applebaum, dio la bienvenida al apoyo de Marco Rubio y dijo que la lucha no debe ser un tema partidista. El presidente Joe Biden también expresó recientemente su apoyo a los empleados del almacén de Amazon y defendió los derechos de los trabajadores a formar sindicatos. La semana pasada, los representantes demócratas de Estados Unidos, Andy Levin, Jamal Bowman, Cory Bush, Terry Sewell y Nikema Williams, visitaron las instalaciones y se reunieron con trabajadores y organizadores en Alabama. Alejandro Escalona, Voz de América.
Legisladores republicanos y demócratas elogiaron el TPS para venezolanos en entrevista con La Voz de América. Nos informa Jaime Moreno, del programa Venezuela 360.
El anuncio de un estatus de protección temporal para más de 320.000 venezolanos elegibles goza del visto bueno bipartidista.
Ahora estarán seguros y protegidos gracias al presidente Biden. Promesas hechas, promesas cumplidas.
En el pasado, los congresistas cercanos a la diáspora venezolana intentaron aprobar una ley de TPS para los venezolanos, pero fracasaron al no encontrar suficiente apoyo en el Senado.
Nunca había falta la necesidad de una ley, porque lo que el presidente Biden hizo ahora se hubiera podido hacer en cualquier momento. Pero estamos muy alegres para todos esos venezolanos que han tenido que huir, que han vivido por la angustia de tener que dejar su patria.
Me alegro mucho que se haya hecho esa decisión de parte del presidente Biden. Lo más importante es también seguir trabajando para la libertad de Venezuela, que la solución aquí es una Venezuela democrática, donde el venezolano pueda vivir en su país.
La actual Casa Blanca justifica el TPS como un gesto humanitario, pero insiste en que seguirá trabajando en una estrategia multilateral de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que acepte elecciones libres.
El presidente también ha dejado muy claro que el enfoque aquí es incrementar la presión multilateral, no lo que se ha hecho durante los últimos 4 años, que ha sido sanciones unilaterales que no funcionan. Incrementar esa presión para que se siente por primera vez en buena fe el régimen de Nicolás Maduro a negociar con el gobierno interino hacia un camino que lleve a elecciones.
Pero aunque oportuna y esperada, esta medida solo durará 18 meses. Para los representantes de la autodenominada Asamblea Delegada de Venezuela, la posibilidad de que el TPS sea prorrogado va a depender de la voluntad política del gobierno de turno.
Ahora bien, si ni Dios quiera, dentro de 18 meses las condiciones siguen igual o peor, como hemos visto en el caso de ese, se va a tener que prorrogar.
Grupos de activistas en Florida, lugar donde reside la mayoría de la comunidad venezolana en Estados Unidos y que desde el principio lucharon por un alivio migratorio, celebran la medida como una vía incluso de tranquilidad familiar.
Van a recibir mayor ingreso y al tener mayor ingreso, eso significa mayores remesas enviadas a sus familiares. Es decir, no solamente en la moneda como tal, también en lo que va a ser el envío de comidas, de suministros. Desde aquí salen cajas, pero no lo suficiente como para poder ayudar a nuestros familiares en Venezuela.
Para aplicar, el solicitante debe demostrar que llegó al país antes del 8 de marzo de 2021 y lo más importante es que no tenga antecedentes penales.
Personas que están, por ejemplo, ahorita bajo procesos de asilo, personas que les negaron el proceso de asilo, personas que tienen visas de turista y tienen temor a regresar a Venezuela y se encuentran actualmente en el país, personas a las cuales ya pronto se les va a vencer su estatus y no han obtenido algún otro estatus migratorio, este tipo de personas van a poder acogerse al TPS.
Después de Colombia, Estados Unidos es el segundo país del mundo que ha dado la posibilidad a la diáspora venezolana de un estatuto de protección temporal mientras se resuelve la situación política y social de Venezuela. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
En el reporte que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas entregó esta semana, subrayó, junto a otros temas, la situación del acoso a periodistas y medios de comunicación, junto a la situación del salario de los venezolanos.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó el reporte oral acerca de la situación dentro de Venezuela, asegurando que existen serios retos y violaciones a los derechos humanos que su oficina ha venido investigando. Bachelet explicó que en Venezuela el salario está por debajo de $1, mientras que el precio de la canasta básica ha aumentado a 1,800%, y un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos.
Algo que es fundamental, según ella, para avanzar y tener transparencia, mientras su oficina ha documentado al menos 66 casos de acoso y criminalización de periodistas, medios, defensores de trabajadores humanitarios, líderes y oposición.
Tan solo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones. Esto, sin duda, no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales.
En el reporte, el Bachelet habló acerca de los fondos que están retenidos en un banco inglés, algo que el gobierno de ese país aseguró no le compete al gobierno, ya que esta es una entidad privada. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas en Nueva York.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas reconoció el gran sufrimiento que ha golpeado a tantos en el mundo durante el primer año de la pandemia del COVID-19 y a la vez elogió a las mujeres y hombres por su dedicación y sacrificio al marcar el 11 de marzo, el primer año de la declaratoria de pandemia del nuevo coronavirus. A través de su portavoz adjunto Farhan Haq, en un mensaje emitido por videoconferencia, el secretario general Antonio Guterres destacó la fecha en el mismo día en que Guterres se dirigió al Consejo de Seguridad para hablar sobre la crisis del hambre mundial y la forma en la que este hecho crea conflictos. En referencia al primer año de pandemia, Haq subrayó la preocupación de Guterres sobre la falta de equidad en la distribución de vacunas contra el COVID-19, situación por la que lucha la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX.
El secretario general está profundamente preocupado porque muchos países de bajos ingresos aún no han recibido una sola dosis, mientras que los países más ricos están en camino de vacunar a toda su población. Vemos muchos ejemplos de nacionalismo y acumulación de vacunas en países más ricos, así como acuerdos paralelos continuos con fabricantes que socavan el acceso para todos.
Un año después, la agencia de la ONU todavía está luchando por mantenerse al tanto de la evolución de la ciencia y los misterios del COVID-19 para persuadir a los países de que abandonen sus tendencias nacionalistas y ayuden a llevar las vacunas donde más se necesitan.
Y la pandemia del COVID-19 ha provocado una nueva era en el mundo laboral estadounidense, donde el teletrabajo se ha extendido por todo el país. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
En marzo de 2020, poco se sabía del nuevo coronavirus bautizado como COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tenía suficientes evidencias para declarar la pandemia. A partir de entonces, los titulares de las noticias fueron dignos de un guión de ciencia ficción y en Estados Unidos el trabajo se convirtió en una actividad remota y un año después, millones de trabajadores estadounidenses todavía no han vuelto a sus oficinas. Ese es el caso de Alex Knight, un joven neoyorquino que trabaja para una firma de abogados y asegura que la última vez que pisó su despacho fue hace más de un año y en su empresa por ahora no tienen fecha para retomar el trabajo presencial.
Lo más difícil de teletrabajar es que lo que antes era un lugar de desconexión y relajación ahora se convierte también en tu lugar de trabajo. En mi habitación tengo reuniones vía Zoom y luego ahí también trato de relajarme con mis hobbies como tocar la guitarra.
Desde la Organización Internacional del Trabajo alertan de que el trabajo desde casa presenta retos que pueden llegar a interferir con la salud mental del trabajador, por lo que es necesario que se establezcan rutinas y estrategias. Ashton Saunders trabaja para una desarrolladora de aplicaciones en Washington, D.C. y asegura que resulta complejo sustituir las interacciones sociales por videollamadas.
Algo que ha sido difícil es perder la interacción en persona entre mis compañeros de trabajo y mis clientes. Esa es una gran parte de una cultura laboral saludable y definitivamente ha sido más desafiante tratar de replicar eso virtualmente.
Sin embargo, y a pesar de estas desventajas, un estudio del Centro de Investigaciones Pew determina que la gran mayoría de empleados prefiere el teletrabajo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, en Venezuela son pocas las expectativas sobre la actualización de este informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe con Carolina Alcalde.
La preocupación expuesta por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre los nuevos casos de intimidación y persecución contra periodistas, medios de comunicación y trabajadores humanitarios en Venezuela, deja claro al gobierno de Nicolás Maduro que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden esconderse, de acuerdo a Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. A juicio de Correa, el mensaje de Bachelet es muy importante para quienes forman parte del espacio cívico en el país.
Creo que puede contribuir a proteger de alguna manera el trabajo de periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Es decir, está enviando un mensaje claro sobre cuál es la situación de los periodistas en Venezuela y está diciendo el gobierno venezolano que la oficina del alto comisionado está atenta a eso.
Aunque las inquietudes de Bachelet se extienden hacia los bajos ingresos que perciben los venezolanos y que en general les impide costear sus necesidades más básicas, su discurso no genera mayores expectativas, al menos para Luis Cano, coordinador nacional de la Intersectorial de Pensionados, Jubilados y Sobrevivientes. A juicio de Cano, las instancias internacionales son más burocracia.
Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de solución. Al contrario, parece más bien que fuera como una guerra de micrófono que hay, pero se queda ahí, ¿no? Una guerra de micrófono de este tipo de organizaciones, pero que ya no pasa de ahí.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno de Maduro calificó las declaraciones de Bachelet como desacertadas y anunció que someterá a revisión la relación de la oficina de la alta comisionada, así como la próxima renovación de la carta de compromiso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Diversas reacciones surgen luego del pronunciamiento de la organización Human Rights Watch sobre la polémica ley de amnistía e indulto que fue aprobada en Bolivia. El reporte con Fabiola Chambi.
La organización internacional Human Rights Watch cuestionó en un pronunciamiento la ley de amnistía e indulto aprobada el 12 de febrero por la Asamblea Legislativa de Bolivia, al considerar que esta normativa parece dirigida a favorecer a partidarios del gobierno y permite la impunidad por delitos graves y abusos, según dijo textualmente. El Movimiento al Socialismo, partido oficialista en Bolivia, justificó el decreto porque aseguró que se exigía justicia para quienes fueron perseguidos en la gestión de la expresidenta interina Jeanine Áñez, y además decían los parlamentarios que se trata de un gesto humanitario con las personas privadas de libertad ante el incremento de contagios del COVID-19 y el hacinamiento en las cárceles del país. En entrevista con La Voz de América, el abogado y analista Paul Coca explicó el alcance de esta ley desde dos dimensiones.
El primer aspecto de orden político es que está buscando el gobierno actual de Arce Catacora meter a la fuerza de que ha habido un golpe de Estado y un gobierno de facto. Y nosotros tenemos un segundo aspecto: quienes pueden acogerse son partidarios o militantes del Movimiento al Socialismo.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, expresó su preocupación porque en este contexto se podría violar el principio fundamental de igualdad ante la ley. Al respecto, la politóloga Verónica Rocha explicó.
Si bien interviene el Poder Ejecutivo, no termina tomando la decisión. El juez o la jueza son quienes van a determinar si se trata de un caso motivado por persecución política para aplicar el indulto o la amnistía o si no.
El gobierno del presidente Luis Arce estima que 3.180 detenidos, el 18% de la población penitenciaria del país, podrían recibir una amnistía o indulto como resultado de este decreto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Salvador recibió la primera donación de la vacuna del mecanismo COVAX para continuar las inmunizaciones al personal de segunda línea de atención a la salud. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador completó el proceso de vacunación contra el COVID-19 al personal médico y de enfermería que está en la primera línea de atención de la pandemia, tanto del sistema público como privado, y recibió la primera donación de 33.600 vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para continuar con la inmunización de los empleados administrativos del sector salud y del sistema de protección civil, además de los maestros del sistema educativo. Los detalles los brindó el ministro de Salud, Francisco Alaví.
probablemente el ritmo de vacunación en un inicio va a depender de la llegada de los lotes de vacunas, pero progresivamente los lotes van a ser en mayor cantidad y por supuesto más frecuente, con lo cual esa ampliación de la vacunación se va a dar progresivamente.
El país espera reanudar las labores escolares semipresenciales en el sistema educativo a partir del 6 de abril. Y para ello, según el secretario del Sindicato de Maestros de El Salvador, Francisco Celada, el Ministerio de Salud debe dar prioridad de vacunar a los profesores con enfermedades crónicas y mayores de 50 años.
Hay que tener en cuenta que este grupo de maestros forman parte de el segmento más vulnerable de la población al contagio del COVID-19.
El Salvador en la actualidad registra oficialmente cerca de 62.900 casos confirmados de COVID-19 y más de 1.935 personas han fallecido por complicaciones del nuevo coronavirus. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de la selección estadounidense de fútbol, Jason Kreis, se enteró que solo se permitirá un aforo de 25% en los partidos clasificatorios a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Guadalajara, México, donde su conjunto jugará el 18 de marzo su primer encuentro contra Costa Rica tras un año de aplazamiento. El delantero Norwich, Sebastián Soto, y los mediocampistas Johnny Cardoso de Internacional, Ulises Llanes de Heerenveen y Sebastián Saucedo de Pumas encabezan la lista de 20 seleccionados estadounidenses. Debido al aplazamiento por la pandemia, el cuerpo técnico estadounidense busca que los jugadores recuperen su forma. El torneo de la CONCACAF clasificatorio a los Juegos Olímpicos se disputará del 18 al 30 de marzo en Guadalajara. 16 convocados juegan en la Major League Soccer, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, o MLS, un reflejo de las reglas de la FIFA que no obligan a los equipos a facilitar jugadores para participar en partidos clasificatorios a Juegos Olímpicos. Y el Comité Olímpico Internacional y China pactaron ofrecer vacunas a los deportistas y equipos que se preparan con miras a las próximas justas en Tokio y Beijing. La colaboración con el Comité Olímpico de China fue anunciada el jueves durante la asamblea virtual del COI. Estamos agradecidos por esta oferta que está dentro del verdadero espíritu olímpico de solidaridad, dijo el presidente del COI, Thomas Bach. Bach resaltó que el COI pagará por las dosis adicionales para los participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El domingo será la entrega de los premios Grammy, los cuales serán transmitidos por la cadena CBS a las 8 p.m. hora del este. Beyoncé tiene 9 nominaciones, pero no se encuentra en la lista de artistas anunciada por los productores del programa. Los aspirantes a álbum del año, Taylor Swift y Dua Lipa, junto a Cardi B, Billie Eilish, Miranda Lambert y Harry Styles, estarán entre los artistas participantes. Algunos van a ser en vivo en lugares dentro y cerca del Centro de Convenciones de Los Ángeles, otros serán pregrabados. El anfitrión será Trevor Noah del programa The Daily Show. Nadie espera que algún artista domine en varias categorías, como lo hizo el año pasado Billie Eilish, cuando la adolescente del tema Bad Guy arrasó con los premios principales. Los surcoreanos de BTS compiten por mejor actuación de un grupo pop con su éxito en inglés Dynamite contra veteranos como Lady Gaga y Ariana Grande por Rain on Me, Justin Bieber por Intenciones y Exile de Swift. Y abrimos el baúl de los recuerdos. 1964, los Beatles debutan en la Hot 100 con el tema From Me to You. Por un breve momento en 1964, después de la era Kennedy, los Beatles se apoderaron de las 5 primeras posiciones de esa cartelera. Los Beatles fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. En 1984, Berlín debuta con No More Words, canción escrita por Giorgio Moroder y Richie Sito, que alcanzó el puesto 23. 2 años después, Berlín tuvo un número 1, Take My Breath Away, tema de amor de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Take My Breath Away ganó Oscar a Mejor Canción para los compositores Giorgio Moroder y Tom Whitlock. En 1984, The Cars estrena el tema You Might Think en las 100 calientes, canción que llega al número 7. You Might Think también pasó 3 semanas en el primer lugar de la lista sencillos de rock mainstream de la revista Billboard. Su vocalista y guitarrista principal, Rico Kasich, compuso la mayor parte de los éxitos del grupo. El otro vocalista y bajista, Benjamin Orr, murió en 2000, en el año 2000, a los 53 años, y O'Kasich hace 2 años. 1979, England Dan y John Ford Coley debutan en las 100 calientes con la canción Love is the Answer, que alcanza el número 10. England Dan, también conocido como Dan Seals, era hermano de Jim Seals, de Seals and Crofts. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web, vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.